En el trabajo, los días sin accidentes no son casualidad. Son gracias a un estricto compromiso con la seguridad. Por eso DeWalt ofrece herramientas de alto rendimiento con certificación OSHA para que tu equipo trabaje de forma segura y sin demoras. Porque como líderes, nos aseguramos de proteger a los nuestros. DeWalt.
Are you longing to interact with a non-digital real person across a table? We've got a solution. You need some good old-fashioned face-to-face chisme session with your friends. Stop what you're doing and just follow these simple steps. First, grab your phone. Second, call your friends or your favorite cousin. Third, set a date to enjoy cookies and milk. Fourth, gossip like there's no tomorrow. Because when friends gather around a glass of milk, the fun and the warmth all come back and we feel so much better. Fifth, repeat every week. When real chats are back, real is back. Got milk?
When you walk through our doors, your world expands. Your adventure begins with a spectacle of bioluminescent light, a symphony of shorebird sounds, or a touch of wonder as you hold a hermit crab in your palm. Every moment is filled with the promise of discovery as you become an advocate for the ocean. Book your tickets today. Monterey Bay Aquarium, inspiring conservation of the ocean. Visit MontereyBayAquarium.org/together.
What's good? It's Colleen Witt, and Eating While Broke is back for Season 3, brought to you by the Black Effect Podcast Network and iHeartRadio. We're serving up some real stories and life lessons from people like Van Lathan, DC Youngfly, Bone Thugs and Harmony, and many more. They're sharing the dishes that got them through their struggles and the wisdom they gained along the way. We're cooking up something special, so tune in every Thursday. Listen to Eating While Broke on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Presented by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
This holiday season, surprise everyone on your list with the best gifts. Tickets to see their favorite artists live. Choose from thousands of concerts and comedy shows, including Mariah Carey, Mary J. Blige, Matt Matthews, Metallica, Thomas Rhett, Trans-Siberian Orchestra, Sarah Silverman, and so many more. Share a memory together or give a gift they'll never forget. Find the most exciting gift for every fan at LiveNation.com/gifts. That's LiveNation.com/gifts.
Esto es Raambulante, soy Daniel Alarcón. En los años 90, en la Ciudad de México, vivía una ballena asesina. Se llamaba Keiko, y si prendías la tele o la radio en esa época, tarde o temprano te ibas a topar con él.
Keiko, 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 viva Keiko, ballenita de alta mar.
Le componían canciones, aparecía en una que otra telenovela.
Y dale con Keiko otra vez, parece que te importa más que nosotros tu familia. Mira, un día de estos me voy a poner bien celoso y le va a pasar algo a tu amigo Keiko.
No me digas, pero ni de broma, ¿eh?
Salía en películas de ciencia ficción.
Keiko está llamando. Hay peligro en la superficie.
Y en comerciales del parque de diversiones más grande del país, Reino Aventura, donde quedaba su tanque.
Estas vacaciones vamos a Reino Aventura.
¡Qué divertido!
Vacaciones más divertidas en Reino Aventura con Keiko. Juegos y espectáculos incluidos en tu paso aventura.
Incluso fuera de la Ciudad de México, la gente lo conocía por su nombre, como si fuera un jugador de la selección mexicana o un cantante. Una persona con la que hablé lo describió como el Mickey Mouse mexicano. Y de hecho, muchos creían que Keiko era mexicano, o sea, realmente de México. Nunca se les pasó por la cabeza que pudiera haber venido de cualquier otro lado. Sencillamente era suyo. Es que lo que había entre Keiko y México es esencialmente una historia de amor. Un amor complicado, por supuesto, porque una orca no debería vivir en un tanque en una megalópolis contaminada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero eso no quita que lo amaran. Un país entero, millones de niños enamorados de una orca. Un héroe local que pronto se conocería en todo el mundo. Y mientras más gente lo conociera, más complicado se vería ese amor. ¿Qué hacía una orca en México? ¿Y ese amor que tantos mexicanos sentían hacia Keiko sería suficiente para mantenerlo ahí? Una pausa y volvemos.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por nuestra cuenta. Y no aceptes bla 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 en tu vida. Como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, 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 bla.
Y adiós.
Tú no no aceptas bla 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 en tu vida, no aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Trae tus datos y suscríbete a un plan Metro Flex elegible. Esta oferta no es disponible para clientes con T-Mobile o que han estado con Metro en los últimos 180 días.
Hey, what's up? It's Wilmer Valderrama. You know, a lot of us don't think twice about our tech. Millions of Americans struggle to connect to today's digital world. And that's why this story really hits home for me. I mean, I start thinking about my upbringing and myself growing up in a world where, you know, you needed every possible tool or help you could get to actually allow you and afford you a bigger dream. That's why I love what AT&T's been doing. They're doing something amazing. I mean, they've launched an effort to equip 20,000 students with laptops, backpacks, and school supplies. Seattle, for example, they provided 250 laptops and backpacks to kids who really needed them. Now, you might think like, okay, 250 kids, that's nice, you know, but stop to think for a second, like the impact of what this could do for a community. Imagine, you know, 250 kids getting that kind of help. It's huge. It's not just happening in Seattle, right? AT&T is doing it all over the country. I'm just proud that AT&T is helping connect the next generation to a brighter future, and that's pretty special.
Connecting changes everything. AT&T.
En el trabajo, los días sin accidentes no son casualidad. Son gracias a un estricto compromiso con la seguridad. Por eso DeWalt ofrece herramientas de alto rendimiento con certificación OSHA para que tu equipo trabaje de forma segura y sin demoras. Porque como líderes, nos aseguramos de proteger a los nuestros. DeWalt.
For many of us, the holiday season means more travel, more shopping, more time online, and more of your personal information in more places you can't control. It only takes one innocent mistake, even if it's not your mistake, to expose you to identity theft. Not to worry. LifeLock monitors hundreds of millions of data points every second and alerts you to threats you could miss by yourself, even if you keep an eye on your bank and credit card statements. If your identity is stolen, your own U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed. The last thing you want to do this holiday season is face drained accounts, fraudulent loans, or other financial losses from identity theft all alone. Gift yourself the peace of mind that comes with LifeLock and spend more time doing more of the holiday things you love. Visit LifeLock.com/iHeart and save up to 40% your first year. That's 40% off at LifeLock.com/iHeart. LifeLock, for the threats you can't control.
You could sit there and listen to ads, or you could take a moment to have a Diet Coke break. First, grab a chill Diet Coke, because if you want it to be perfect, it needs to be crispy. Next, get a big cup of ice, because everyone knows Diet Coke is best served swimming in ice. Then, sip it slowly, feel that burn, and enjoy your break for as long as possible. When you need a break, don't forget to grab an ice-cold Diet Coke and take a Diet Coke break.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Entonces, esta ballena tenía una historia. Antes de llegar a México, a los 6 años más o menos, Keiko estuvo en un parque marino en Canadá, donde otras orcas, mayores, más fuertes y grandes, le hacían bullying. Lo empujaban, lo asustaban, lo tenían amedrentado. Y antes estuvo en Islandia, en un tanque dentro de un enorme galpón de concreto, esperando a que sus captores encontraran a alguien que quisiera comprarlo. No vio el cielo durante unos 3 años. Y antes de eso, cuando apenas tenía unos 2 años, estuvo en el Atlántico Norte. Ahí fue capturado y separado de su mamá y del resto de su familia. Si les cuento este pasado tan desagradable, es porque quizás sea posible argumentar que la vida de Keiko en Reino Aventura no era tan mala. Hasta podríamos decir que tenía algunas ventajas, empezando por la gente que trabajaba allí y quienes, a puros efectos prácticos, eran su familia. Y esa gente de verdad amaba a Keiko.
O sea, yo vivía, respiraba y todo era Keiko, toda mi vida era Keiko.
Ella es Renata Fernández, trabajó con Keiko en Reino Aventura.
Sin lugar a dudas fue una de las mejores etapas de mi vida. Era una fraternidad impresionante, o sea, era pues muy... muy, muy, muy cercana con Keiko.
Renata llegó a trabajar allí a los 20 años. Al principio cortaba pescado, trapeaba la orilla de la piscina y con el tiempo se convirtió en una de las entrenadoras de Keiko. Cuando habla sobre él, lo hace con un tono casi maternal, como si estuviera recordando la infancia de su hijo. Sus juegos favoritos, sus juguetes preferidos, su mejor amigo.
Era juguetón con su amigo Delfín, que se llamaba Richie. Odiaba al lobo marino, al macho que había en Reino Aventura, que se llamaba Popeye, lo odiaba, se odiaban mutuamente. Siempre nos daba sorpresas, ¿no? Que estaba de buen humor y todo lo hacía feliz, y ese día sabías que era un buen día, entonces te metes al agua y jugaba contigo y jugaba con los delfines y estaba alegre, ¿no? Y de repente amanecía como, pues como con ganas de que no quería estar con nadie. Se hacía a un lado, te daba la espalda y quería decir que ese día era un día, pues digo, es que como todo mundo, Keiko, igual que todos nosotros, a veces despertamos con la peor flojera o no estamos en el mejor ánimo.
Tenía su personalidad, Keiko, pero se llevaba bien con los entrenadores y con el equipo. Todos eran muy jóvenes, ninguno tenía más de 30. Acá José Luis Solórzano, su veterinario.
Perdí muchos momentos de mis hijos por estar cuidando a Keiko, perdí muchos momentos de mi vida personal por estar con Keiko, y se convirtió en parte de la familia. Salíamos de viaje y de repente me hablaban, oye, Keiko, fíjate que anda, no quiso trabajar en la última función, pues ese día me regresaba yo de vacaciones, dejaba a mis hijos solos y me venía yo aquí a ver qué pasaba con Keiko. Entonces se convirtió en un personaje importante para todos.
Keiko era el centro de sus vidas. Lo alimentaban con la mano, le daban masajes en la panza.
Bueno, pues era el consentido. Consentido, consentidazo.
Es que para mucha gente las ballenas asesinas simplemente tienen algo magnético, algo hechizante, y Keiko no era la excepción. O sea, ¿tú no sentiste una conexión mística con Keiko inmediatamente, ni hacia él, ni él hacia ti?
Yo hacia él, por supuesto que sí. O sea, pero él pues siempre era como que se tomaba su tiempo con todo mundo, se tomaba su tiempo y de repente como que ya poquito a poco se acercaba, que lo dejara, al que lo tocaras.
Y si lo tocabas, realmente eras de las personas más afortunadas.
La imagen de esta especie es espectacular. El tamaño, los colores, la piel, son animales que son hermosos y a la gente le fascinaba.
En temporada baja, cuando en Reino Aventura no había shows entre semana, Renata y los otros entrenadores nadaban y jugaban con Keiko durante horas. Si él no se sentía bien, se quedaban a dormir para acompañarlo durante la noche. Y hasta donde Renata y los otros veinteañeros sabían, Keiko en verdad disfrutaba pasar tiempo con ellos, sin premios ni pescados de por medio.
Nos subíamos a unas lanchitas que tenía una cuerda que era como parte del show para los delfines. Bueno, pues Keiko jalaba la lanchita y nos subíamos todos y nos tiraba y luego nos empujaba otra vez y luego volvía a esperarse a que nos subiéramos y volvía a jalar toda la lanchita por todos. Y eso pues fuera de entrenamiento, o sea, era por puro gusto.
Ahora, el amor por Keiko no venía solamente del equipo de Reino Aventura, sino de toda la gente que venía a visitarlo.
Cuando llegó Keiko se convirtió en la mascota favorita, se convirtió en el ser más visitado. El parque que estaba diseñado para recibir 12.000 gentes por día llegó a recibir hasta 34.000 gentes por día.
Hasta Keiko ya como que se convirtió en la, pues ya sabes, en la mascota de México.
Una afirmación como esta es difícil de comprobar, pero lo intentamos. Hablamos con muchas personas que crecieron en la Ciudad de México en los 80 y los 90 y nos dijeron una y otra vez que Keiko tenía un aura muy especial. Que verlo en Reino Aventura era como pasar una tarde con tu mejor amigo de 3 toneladas. Era la ballena asesina a la que le contabas tus secretos, cómo te iba en la escuela, quién te gustaba. Era ese tipo de relación. Y luego estaban los shows en el parque, donde los visitantes podían ver a su mascota favorita muy de cerca. En la cúspide de la fama de Keiko, podía haber 200 personas esperando 2 horas antes de que se abrieran las puertas. Para entretenerlas, un par de payasos iban y venían tocando sus trompetas, haciendo chistes. Los fines de semana había 3 shows por día, los más de 3.000 asientos del teatro siempre ocupados. Las funciones eran legendarias. Primero salían los leones marinos, luego los delfines, incluyendo a Richie, y luego Keiko.
¡Fuerte aplauso que se escuche para Keiko!
Los niños se sentaban en las filas delanteras para ser empapados con los saltos de su amigote. Los entrenadores montaban a Keiko, se agarraban de sus aletas y cruzaban la pequeña piscina saludando a la multitud. También había una plataforma para que Keiko se subiera y la gente lo viera de cuerpo completo y admirara su tamaño. Y a veces también se acercaba al borde del agua, abría su enorme boca y un entrenador metía su cabeza y el teatro entero contenía la respiración. Y luego, incluso cuando el show terminaba, el espectáculo de Keiko seguía.
Recuerdo muchas ocasiones que la gente terminando el show se quedaban o se acercaban a la piscina y hubo gente que preguntaba, oiga, ¿y cómo manejan ese robot? Porque no creían que fuera de verdad. Recuerdo una señora que la pasé yo con su hijo, porque mi hijo era un robot, le dije, no, señora, pase a verlo, y cuando lo vio de cerca y cuando le sopló en la cara, se puso a llorar la señora y me dice, es que no es posible que haya algo tan hermoso en el mundo.
Y luego habían otros que sí nos tocó, de que si Keiko era, pues como era como de la familia de las vacas, porque pues era blanco y negro y una vaca marina. Bueno, o sea, entre risa y ternura y susto de todo lo que se pensaba.
Así que ahí lo tienen. Keiko, estrella ocasional en la tele, orca sagrada, confidente telepático y mejor amigo de incontables niños mexicanos. Y esta era su vida. Apapachos constantes de sus entrenadores, sesiones de juego con sus amigos los delfines y espectáculos para miles de fans fascinados. Pero todo estaba a punto de cambiar. En 1992, Reino Aventura cerró por una temporada para que se hicieran renovaciones. Y Keiko, que ya para entonces era una adolescente, tuvo un poco de tiempo libre, unos 6 meses sin espectáculos ni espectadores. Fue entonces que una compañía productora vino con una propuesta.
Querían grabar un cortometraje de la vida de Keiko, ¿no? No se identificaron que eran de una compañía grande, sino que decían que era una compañía que filmaba cortometraje.
Él es Oscar Porter, el director del parque en ese entonces.
Para nosotros no fue un gran negocio, pero pues ayudaba para tener a Keiko entretenido. Ni sabíamos del impacto que iba a tener esto, ni cuánta gente iba a intervenir.
Porter me dijo que estaba tan ocupado con las remodelaciones del parque, instalación de nuevos juegos, liquidación de contratos, coordinación de más de 600 empleados, que ni siquiera leyó el guión que le dieron. Pero ese guión es la razón por la que les estoy contando esta historia y la razón por la que quizás ya sepan quién es Keiko, aunque lo conozcan por otro nombre. La compañía detrás de la propuesta era un estudio de cine estadounidense, Warner Brothers, y no querían hacer un cortometraje, sino una película. Ahí Keiko iba a tener el nombre que ustedes quizás conocen, Willy, de la película Liberen a Willy. Si son cuarentones como yo, es probable que la hayan visto, pero si no lo son o ya se les olvidó de qué va, les cuento. Una de las productoras me dijo que la película se puede resumir así, niño rebelde, ballena rebelde. El niño rebelde es Jesse, de 12 años, y vive con su familia adoptiva en Portland. La ballena rebelde es Willy, capturado y separado de su familia, luego metido en una piscina pequeña en un acuario destartalado. Tiene 3 manchas negras debajo de su mandíbula y su aleta dorsal cae hacia un lado, o sea, tiene un peinado emo versión orca. Entonces, el niño decide que tiene que salvar a Willy.
¡Vamos a hacerlo, Willy! ¡Tú puedes hacerlo, amigo!
Llevarlo de vuelta al mar y a su familia.
¡Tengo mucha confianza en ti, Willy! ¿Podrás hacerlo?
Y de alguna manera, contra todo tipo de obstáculos, lo logra. Lo que la mayoría de la gente recuerda es el afiche de la película. Es icónico, el clímax de la historia. Willy está en el aire, saltando sobre un rompeolas al atardecer. El mar lo espera, y el niño está parado justo debajo, rociado por un chorro cristalino de agua, con un brazo triunfal alzándose hacia el cielo y casi rozando la panza de la ballena. Y debajo de la imagen hay una frase que dice, ¿hasta dónde serías capaz de llegar por un amigo? Cuando Warner Brothers tuvo que encontrar a la orca que iba a tener el papel de Willy, no es que hubiera un montón de ballenas asesinas de dónde escoger. Obviamente los productores fueron a SeaWorld, el parque marino emblemático que queda en San Diego, en California. Pero aparentemente el parque pidió algunos cambios en el guión. En vez de que Willy se escapara al mar al final de la película, ellos querían que simplemente se pasara a un acuario más grande. O sea, ya no liberen a Willy, sino muden a Willy. Claramente la idea no prosperó. Así que los productores siguieron buscando. Para que la película funcionara, necesitaban algo en específico. Una ballena que se viera triste y que viviera en condiciones no ideales. Necesitaban una ballena por la que los niños sintieran lástima. Una ballena que los niños quisieran salvar. Hasta que encontraron a Reino Aventura y a Keiko. Y la verdad es que, aunque es posible que Keiko fuera feliz en el parque, no estaba muy saludable, que digamos. Pesaba unos 1,000 kilos menos de lo recomendable, no porque no lo alimentaran, sino porque el agua tibia afectaba su apetito. También tenía parte de su piel irritada con algo llamado papiloma. Se veía mal, pero según el veterinario no era nada serio. Pero lo más inquietante era su tanque. Era pequeño, preocupantemente pequeño. Una de las productoras de la película me dijo que era más chico que algunas piscinas en mansiones de Beverly Hills. El agua ni siquiera era de mar, sino que era agua dulce con sal añadida. Renata, la entrenadora, me dijo que revisaba los niveles de salinidad con frecuencia y, aunque hacían todo lo posible por su orca favorita, nadie tenía la ilusión de que las condiciones de Keiko eran ideales.
Se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Y la intención siempre fue la mejor. Trajimos entrenadores, los mejores veterinarios, el pescado era de primera calidad. O sea, no fue como de, ay, bueno, pues vamos a darle, no sé, ya sabes, como algo más baratito para ahorrar.
Río Aventura no era un parque rico, era un parque millonario. Es un parque bonito, grande para la ciudad. Pero realmente hacer un delfinario para tener una ballena haciendo el show, pues era demasiada inversión para tan poquito show, ¿no?
Así que olviden casi todo lo que les he contado hasta ahora. El amor y los apapachos y los juegos y los fans. Y miren en cambio a través de una cámara de cine. Keiko, una ballena debilucha con un virus notorio y una aleta dorsal caída, nadando en una piscina minúscula. Era justo lo que la película necesitaba. El estreno de Liberan a Willy en Estados Unidos fue el 16 de julio de 1993. Fue un hit ese verano y las reseñas fueron positivas. Todo iba de maravilla hasta que algunos periodistas empezaron a preguntarse por la estrella de la película. Y en Estados Unidos comenzaron a salir noticias sobre su salud.
Keiko is very sick. At 3.5 tons, he's severely underweight by 2 tons. The teenager paces in a dirty pool that's much too small.
Todos los reportes decían más o menos lo mismo, que Keiko estaba enfermo, flaco y que vivía en una piscina demasiado pequeña. Este reporte hasta añade el adjetivo dirty, o sea, sucio, algo que Renata niega. En todo caso, muy pronto Keiko pasó de ser la mascota querida de México a ser su orca moribunda. Y los millones de niños del mundo que se habían enamorado de Willy no estaban contentos con la noticia de que su orca favorita siguiera en cautiverio.
Empezamos a recibir dinero de los niños de Estados Unidos, una cartita con $1, $2 para liberar a Willy. Se volvió una cadena, se volvió un problema que inclusive se hizo tan fuerte y tan grande que internacionalmente recibíamos visitas de periodistas de diferentes lados.
Todas las entrevistas y las revistas y los noticieros pues empezaron como a presionar y tuvimos muchísima mala publicidad.
Bueno, llegamos a decir periodistas que decían que Keiko ya estaba en sus últimos momentos, que se iba a morir, que cuál era la reacción o cuándo lo íbamos a liberar, porque se confundió la película con la realidad.
Y en Hollywood, Warner Brothers también estaba recibiendo su buena dosis de presión. Comenzaron a llegar bolsas y bolsas llenas de cartas de niños de todo el mundo, todas exigiendo la misma cosa, liberen a Willy, o más bien, liberen a Keiko. Entonces, si el estudio de cine y Reino Aventura querían evitar una pesadilla de relaciones públicas y no romperle el corazón a millones de niños, quedaba claro que alguien tenía que liberarlo. Pero ya no en una película, sino en la vida real. Una pausa y volvemos.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por nuestra cuenta. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta bla, 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 bla. Y adiós.
¿Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida? No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Trae tus datos y suscríbete a un plan Metro Flex elegible. Esta oferta no es disponible para clientes con T-Mobile o que han estado con Metro en los últimos 180 días.
Hey, what's up? It's Wilmer Valderrama. You know, a lot of us don't think twice about our tech. Millions of Americans struggle to connect to today's digital world. And that's why this story really hits home for me. I mean, I start thinking about my upbringing and myself growing up in a world where, you know, you needed every possible tool or help you could get to actually allow you and afford you a bigger dream. That's why I love what AT&T he's been doing. They're doing something amazing. I mean, they've launched an effort to equip 20,000 students with laptops, backpacks, and school supplies. Seattle, for example, they provided 250 laptops and backpacks to kids who really needed them. Now, you might think like, okay, 250 kids, that's nice, you know, but stop to think for a second, like the impact of what this could do for a community. Imagine, you know, 250 kids getting that kind of help. It's huge. It's not just happening in Seattle, right? AT&T is doing it all over the country. I'm just proud that AT&T is helping connect the next generation to a brighter future, and that's pretty special.
Connecting changes everything. AT&T.
En el trabajo, Tru y DeWalt lideran, cumpliendo y mejorando cada día, con herramientas que te ayudan a trabajar más seguro y ser más productivo. Porque el liderazgo no consiste solamente en tu éxito, sino en el éxito del proyecto y de todos los que te rodean. DeWalt.
You could sit there and listen to ads, or you could take a moment to have a Diet Coke break. First, grab a chill Diet Coke, because if you want it to be perfect, it needs to be crispy. Next, get a big cup of ice, because everyone knows Diet Coke is best served swimming in ice. Then, sip it slowly, feel that burn, and enjoy your break for as long as possible. When you need a break, don't forget to grab an ice-cold Diet Coke and take a Diet Coke break.
Are you ready to move easily and independently without pain or stiffness holding you back? Do you want to look in the mirror and see a hydrated glow instead of fine lines and wrinkles? Now you can with Native Paths Collagen. This product will help improve your cartilage, bones, skin, hair, nails, and gut. And it's a single ingredient formula with no fillers, heavy metals, additives, or artificial sweeteners, ensuring complete purity and safety. Unlike others on the market, Native Paths Collagen is completely flavorless and dissolves easily into anything. Coffee, smoothies, oatmeal, you name it. The best part? Native Path offers amazing bundle deals. You can get 3 or 6 packs at a fraction of the price of other brands. With over 4 million jars sold, 1 million happy customers, and a no-risk guarantee, visit getnativepath.com/radio to stock up on collagen for an incredible 45% off, plus free shipping. Getnativepath.com/radio.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Entonces, Warner Brothers entendió que tenía un problema grave. Reino Aventura también. ¿Qué hacer con una orca enferma, desnutrida, que algunos especulaban que se podría morir en cualquier momento? Había mucha presión, poco dinero y ninguna idea parecía funcionar.
Cuando empezó a ser tan complicado el manejo de Keiko ante los medios, ante los activistas, lo primero que se pensó fue en venderla.
Pero ¿quién lo iba a comprar? En algún momento el parque SeaWorld estuvo interesado.
Para mí eso era la mejor opción en su momento. O sea, yo dije, bueno, pues qué padre que se vaya ahí, que va a tener amigos, va a estar con orcas, va a estar encantadísimo.
Cuando empezamos a platicar sobre la posibilidad de que SeaWorld se interesara por Keiko, empezaron unos ataques terribles contra SeaWorld de los ambientalistas. No hacía el grado de que eran ya amenazas de que iban a cerrar el parque allá, que lo querían cerrar, que cómo era posible que tuvieran a estos animales encerrados.
Y el temor a la mala prensa tumbó la posibilidad de un trato. Así que SeaWorld se echó para atrás. Y bueno, también estaba él. Michael Jackson, el entonces rey del pop, había escrito la canción de la película y corrían rumores de que quería adoptar a Keiko.
Michael Jackson apareció por ahí como un posible candidato para llevárselo a su parque de diversiones, a Neverland, no sé cómo se llamaba su parque de diversiones.
Bueno, entonces ya me veía yo en Neverland ahí, ya disfrutando de las mieles del evento. Pues no.
Hasta había un grupo que proponía llevar a Keiko al Golfo de México y entrenarlo para seguir un barco y nadar más de 7,000 kilómetros hasta Islandia. Una pésima idea para una orca que no había estado en el mar en más de una década. ¿Hasta qué?
Apareció en el escenario un señor que se llamaba David Phillips,
mejor conocido como Dave.
Whales are just so otherworldly, so majestic, so incredibly, amazingly intelligent, social, powerful.
Fui y lo vi, y un muchacho joven con pantalones de mezclilla, tenis, la camisa agujerada. Dije, bueno, pues es un activista como tantos, no creo que tenga nada. No podemos irnos con cualquier pelagatos que venga a decir que va a llevarse a Keiko.
Pero Dave Phillips era todo menos un pelagatos. Para comenzar, era científico, titulado en biología. En los años 80, había abandonado el laboratorio para dedicarse al activismo por el medio ambiente. Se hizo conocido liderando la lucha en contra de los barcos atuneros, que mataban a miles de delfines en sus redes. Pero comenzó su carrera en la campaña Save the Whales, el movimiento para proteger a las ballenas de la pesca industrial. El objetivo era muy quijotesco, pero en 1982 los activistas de Save the Whales, entre ellos Dave, consiguieron que la Comisión Ballenera Internacional prohibiera la caza comercial de ballenas a nivel mundial. En su camino de activista, Dave había aprendido dos cosas. Primero, las ballenas son brillantes, inteligentes, mágicas, así de simple. Son una de esas especies que te enamoran en un instante. Segundo, que cuando se trata de campañas, la clave del éxito es que tu mensaje esté en todas partes. Por eso, en los años siguientes, Dave llegó a trabajar con productores de Hollywood, metiendo mensajes ambientalistas en películas taquilleras, como Arma Mortal 2.
¡Atún!
Papá, no puedes comer atún.
¿No puedo qué?
Mamá, matará a Flipper.
No comemos atún, porque los delfines mueren asfixiados en las redes.
La ciencia, el activismo y Hollywood. Dave se movía en esos mundos, los entendía. Más allá de su pinta de hippie, tenía todo lo necesario para entender el caso de Keiko y lo que podría representar. Es decir, si alguien podía salvar a Keiko, era Dave. Por medio de sus contactos en Hollywood, Dave había recibido el encargo de los productores de Liberen a Willy para ver qué tan factible era convertir la trama de la película en realidad. Tomó un vuelo a México y visitó a Keiko en Reino Aventura.
I was completely freaked out. I was sitting up in the bleachers, looking down at this whale in this tiny pool, and he didn't look good.
Lo que vio le pareció chocante. Una orca nadando en círculos pequeños en una piscina tan enana que la cruzaba de un lado al otro en cuestión de segundos. Para que entiendan por qué le parecía tan terrible, tengan en cuenta que una orca silvestre está acostumbrada a nadar hasta 160 kilómetros diarios. Le pedí a Dave que me diera las razones por las que Keiko no era el candidato ideal para volver al mar. Me dio muchas. Para empezar, Keiko tenía que ponerse más fuerte, más sano y subir de peso. Y no había forma de que eso se pudiera hacer en un tanque en Reino Aventura. Pero entonces, ¿dónde? Se descartaba la idea de mandarlo a otro parque marino.
Where are we supposed to bring him? We couldn't bring him into the captive facility. I'm thinking, where are we going to go?
Le tendría que construir un tanque completamente nuevo, algo que probablemente costaría millones de dólares. Y luego tendrían que pasar años y gastar millones más enseñándole a Keiko las habilidades básicas para sobrevivir en el océano. La cosa es que Keiko llevaba viviendo con humanos y sin su familia desde que era un cachorro de 2 años. Tenía millones de fans humanos, pero ninguna orca amiga. Había tantas cosas que nunca había aprendido, habilidades que ningún entrenador en el mundo sabía cómo enseñarle. Por ejemplo, no sabía cómo cazar, o sea, era incapaz de perseguir un pez vivo y atraparlo con sus dientes. Pero la situación era aún más grave. Keiko no sabía cómo comer peces vivos. Imaginen, si alguien le daba un pez pegando coletazos, él ni siquiera sabía qué hacer, como si no fuera comida. Y luego estaba el tema del lenguaje. Cada familia de orcas tiene un dialecto diferente y era improbable que Keiko se acordara del que hablaba antes de su captura, hacía 13 años. De hecho, llevaba años sin vocalizar. Esto era algo crucial para su supervivencia. Las orcas casi nunca viven solas en mar abierto. Si Keiko iba a sobrevivir fuera de su tanque, tendría que reintegrarse a su familia. Pero si él no hablaba su idioma, sería difícil. Y además estaba el pequeño detalle de que nadie sabía realmente cuál era la familia de Keiko, ni dónde estaba. Se creía que en algún lugar del Atlántico Norte, probablemente cerca de Islandia.
How are we going to get him back to Iceland? It's a whaling nation. Are you kidding me? Well, we're going to go over to Iceland and convince them that we want to bring back this whale because the world wants to save him?
¿Y qué? ¿Lo iban a devolver a Islandia, un país que seguía cazando ballenas? ¿De verdad iban a aceptar a Keiko solo porque los niños del mundo querían salvarlo? Y luego estaba el tema del dinero. Sacó la cuenta de cuánto costaría todo el proyecto, así por encima, 1,000,000, 5, 8. Cuando llegó a 10 millones de dólares, dejó de contar. Volvió a California convencido de que era imposible. Pero ya en casa, Dave comenzó a darle vueltas. Había una manera de ver a Keiko, como una ballena asesina que necesitaba ser salvada. Pero poco a poco, Dave se dio cuenta que había otra. Keiko la oportunidad de contar una historia de esperanza sobre el mar. Después de todo, Dave había vivido en carne propia el poder que las ballenas ejercen sobre las personas. Había visto el poder que podían tener las campañas publicitarias, como la de Save the Whales. Así que esto podría ser algo mucho mayor. ¿Qué tal si Keiko la ballena se convertía en Keiko, el símbolo?
That's what got me over my own view that this is only one whale. And then it's like, yeah, he's one whale, but he's going to be the most famous whale in the world.
Y así superó sus dudas. Claro, Keiko era solo una ballena, pero iba a ser la ballena más famosa del mundo. Una de las primeras cosas que hizo Dave fue crear una organización, The Free Willy Keiko Foundation. Luego tocó conseguir la plata. La US Humane Society donó $1,000,000. Dave también consiguió que un magnate de las telecomunicaciones llamado Craig McCaw le diera otro par de millones. Por su parte, Warner Brothers también accedió a aportar $2,000,000, lo cual parece mucho, hasta que te das cuenta de que ya habían recaudado $150,000,000 con la película original y que para ese momento Liberen a Willy 2 ya estaba en producción. Con todo ese dinero, Dave convenció a un pequeño parque marino en la costa de Oregón que dejara que la fundación construyera allí una piscina inmensa, 4 veces más grande que la de Reino Aventura, un lugar donde Keiko podría comenzar su rehabilitación. Ahora lo único que le faltaba a Dave era la ballena. En principio, esta era la parte más difícil, sobre todo tomando en cuenta lo famoso que era Keiko en México, pero para Reino Aventura la presión ya era demasiada.
Para mí ya se había vuelto esto, francamente, era una pesadilla, ¿no? Todos los días tenía que pasarme 3 horas o 4 horas de mi trabajo, que era administrar el parque y hacer que las atracciones funcionaran, estar atendiendo a toda la bola de gente que venía a saber de Keiko, ¿no? Y sobre todo a muchos ambientalistas, que eran a veces hasta pesados, ¿no? Y groseros, y como que decían que estábamos matando nosotros a Keiko, ¿no? Por tenerlo ahí en esa alberca.
Cuando Dave volvió al parque para hablarle sobre su plan, era claro que ya no era un pelagatos, sino un hombre serio, con los recursos para sostener el proyecto ambicioso.
Y nunca hablamos de que lo compraban, ni nunca hablamos de que nosotros lo vendiéramos, sino más bien la idea que teníamos nosotros es que si seguía con nosotros encerrados iba a morir ahí, ¿no? Y era dificilísimo convencer a la gente de que pues nosotros no queríamos hacer negocio con la salida de Keiko. Y tanto David como yo en ese tiempo platicábamos de la posibilidad de que íbamos a hacer todo lo posible para atenderlo muy bien y para hacer que fuera un animal feliz.
Durante los siguientes meses trabajaron en un plan. El parque iba a donar a Keiko sin cobrar un solo peso. En febrero de 1995, 2 años después del estreno de la película, se anunció en una conferencia de prensa que Keiko dejaría Reino Aventura para irse a su nuevo hogar temporal, con una piscina mucho más grande, con agua fría, de mar. Era el siguiente paso antes de regresar a la vida silvestre. El plan de Dave era rescatar, rehabilitar y liberar. Pero para la gente en Reino Aventura, esto era algo difícil de asimilar. Recordemos cuánto querían a Keiko. Dejarlo ir no iba a ser fácil.
Sabía yo que el futuro era incierto. Keiko era un animal que se había trascendido, pero ya tenía yo una orca. Ya tenía yo mi Rolls Royce. No quería yo perderlo, ¿no?
Es como si cuando tu hijo te va a decir, no, pues lo vas a llevar a la universidad. Bueno, ¿qué pasa si va a la universidad, está solo y algo pasa, ¿no? Algo grave y está triste y no sé, siempre tienes miedos.
Pero igual lo dejas ir, ¿no? No dejas que tus temores le quiten oportunidades a tu hijo. Para Renata, despedirse de Keiko era algo doloroso pero noble. Le habían pedido que acompañara a Keiko a Oregon unos meses para que la transición fuera más suave. Aceptó, por supuesto, y se tragó todas sus dudas.
Yo tenía que estar a la par del proyecto. O sea, yo no podía estar diciendo sí, pero qué pánico que se lo lleven a mar abierto y pues a ver si la libra o no la libra. O sea, como que siempre hubo ese miedo de si se lo llevan y no funciona. Siempre.
Y en México, mucha gente tenía esas dudas. Las despedidas son así, sobre todo cuando no sabes qué te trae el futuro. Te sientes culpable, como si estuvieras traicionando a un amigo. Porque mucho antes de que saliera Liberen a Willy, Keiko ya era un símbolo, un orgullo nacional.
Pues sí, fue, hijo, trágico para México en ese momento. La gente, yo conocía gente y se echaban a llorar. ahí en ese momento y me decían, es que no es posible, ¿por qué se lo van a llevar y por qué?
Querían que se quedara, pero muchos estaban dispuestos a dejarlo ir porque lo amaban y querían lo mejor para él. Y por eso era tan ofensivo para Renata escuchar cómo en Estados Unidos se decía que Keiko estaba siendo rescatado de una vida terrible en México. Cuando tú leías o te enterabas de la cobertura internacional, ¿qué sentías?
No, pues coraje, impotencia. Porque, pues sí, obviamente que nosotros hacíamos entrevistas y de repente salía el reportaje completamente editado de una manera que nos dejaban pésimo cuando yo era parte del cuidado de Keiko.
Unos días antes de que Keiko dejara México, el equipo de Reino Aventura le organizó una fiesta de despedida. Fueron sus entrenadores, los miembros del equipo, la gente que limpiaba la piscina, hasta los payasos que tocaban la trompeta, los amigos de Keiko, su familia humana.
Entramos al agua con Keiko algunos a jugar. Keiko, te digo, era un animal súper dócil y nos permitía jugar.
Entonces todo el mundo nadó con Keiko, Keiko estaba con todos y iba de uno al otro, le aventamos la pelota, entonces tuvo buenos momentos.
Fue una fiesta muy emotiva. Al final terminamos todos llorando, abrazándonos.
Bueno, pues imagínate el lloradero. Ah, pues todo el mundo lloraba. No, es que llores, era tristísimo.
Porque sabíamos que se iba nuestra mascota y nuestro amigo. Keiko no era únicamente el trabajo para todos nosotros.
El 6 de enero de 1996 llegó la hora de que Keiko se fuera. El traslado al aeropuerto sería de madrugada para evitar el calor, el tráfico y también a toda la gente que de seguro intentaría decir adiós. Ahora, mover una ballena no es solo un problema de ingeniería, sino de entrenamiento. Sacar a Keiko de su tanque en Reino Aventura y subirlo a un avión requería una buena medida de su cooperación y para eso había que practicar. Lo habían hecho durante meses. Keiko nadaba una parte poco profunda de la piscina y allí se subía una especie de camilla hecha a la medida. Era un movimiento que Keiko tuvo que repetir semana tras semana y con el que debía aprender a estar cómodo, porque si todo salía bien, pasaría unas 14 horas en esa camilla. El reto entonces era que mantuviera la calma, que no se agitara, que no resistiera. Debía confiar en sus humanos. La noche del traslado fue ruidosa y caótica. Keiko estaba acostumbrado a los espectáculos, pero no a esto. He visto los videos y créanme que es una locura. La piscina no parece formar parte de un acuario, sino de un lugar en construcción, lleno de luces, de pitidos, de gritos y del movimiento y los aullidos de los motores. Hay un tumulto de gente y máquinas. Es estresante, incluso viéndolo. Y para Keiko, a pesar de que era una orca de por sí acostumbrada al escándalo de un parque de diversiones, debe haberlo sido también. Cuando llegó el momento de nadar a la parte poco profunda, Keiko se rehusó una y otra vez, hasta que unas 12 personas lo acorralaron con una red y lo dirigieron a la camilla. Lo acomodaron y cubrieron su piel con una crema grasosa, la misma que usarías para un bebé.
Lo estábamos tranquilizando. Le estábamos hable y hable todo el tiempo para que oyera nuestra voz. Como que, pues sí estaba así como, ¿qué está pasando? Sí, pues el ojo así obviamente como que súper abierto y seguramente no la de haber pasado bien, pues no.
Y luego una grúa lo elevó para meterlo en un contenedor con agua y más de una tonelada de hielo. Y en esas Keiko comenzó a vocalizar, algo que hacía muy poco. El contenedor estaba sobre un tráiler listo para cruzar toda la ciudad hacia el aeropuerto. Ahí lo esperaba un avión de carga enorme. Dave Phillips, Renata y Solórzano iban con él.
Finalmente salimos y nos dimos cuenta que al llegar al estacionamiento había miles y miles de gentes gritando que no se lo llevaran. ¿Perdón? Yo venía sentado en el contenedor en la parte de arriba, del lado derecho, y cuando vimos a la gente que no nos dejaba salir del parque, porque decían que Keiko era suyo, fue de verdad muy emotivo.
Había tanta gente que la policía tuvo que ayudar a abrir el paso. Y cuando finalmente salieron a la calle, por allí de las 2 de la madrugada...
Estaremos pendientes, desde aquí nos sumamos a esta calurosa despedida de Keiko después de 11 años de estar en nuestro país. Bueno, pues le deseamos un feliz viaje allá a los Estados Unidos. Gracias.
Había reporteros informando sobre el trayecto. Se suponía que la ruta del convoy era un secreto, pero Keiko se encontró con miles de personas a lo largo del camino. Niños en pijama, niñas con banderas mexicanas, coches y motos se acercaban, los conductores saludaban, sonaban los claxons.
Valga la comparación, yo fui a recibir alguna vez al Papa y no había visto yo una manifestación tan grande como la del Papa y como la de Keiko.
Llenísimo, ¿no? Todos los pasos peatonales por donde pasamos estaban llenos de gente con pancartas, gritando, aplaudiendo. O sea, súper, súper emotivo, la verdad.
En las calles gritando y con letreros y con sábanas pintadas con grasa de zapatos. Adiós, Keiko, ¿no?
Y luego, en algún punto del camino tan lento y pesado, un mariachi comenzó a tocar una vieja canción, Las Golondrinas, que se suele cantar como despedida. La verdad es una locura ver la emoción en los rostros de la gente, la sensación tan palpable de pérdida. Dave me dijo que algunas personas trataron de subirse al contenedor, así que el convoy avanzaba lo mejor que podía, frenaba y avanzaba de nuevo a lo largo de las calles abarrotadas. Una ciudad y un país entero se estaban desvelando para ver por última vez a su adorada ballena.
Podemos escuchar el entusiasmo de la gente despidiéndose de Keiko. Aquí se están arremolinando cerca del contenedor que lleva precisamente Keiko. Vamos a escuchar.
Que se quede, Keiko quizás las escuchaba.
Yo, bueno, no dejé de llorar desde el primer momento que se subió hasta que llegamos al avión. O sea, de verdad que sí era como un momento espiritual para mucha gente. El 90%, ¿cuál 90? El 98% de los mexicanos nunca van a poder ni acercar, ni de cerca, ni de lejos, ni en vida libre, ni en cautiverio, en su vida otra vez a una orca, ¿no?
Pero Keiko ya no era de Reino Aventura, y mucho menos de México. Ahora le pertenecía a la historia que se estaba contando sobre él, a la secuela de la película que lo había convertido en una estrella, una secuela en la vida real, mucho más ambiciosa y sin un final feliz asegurado. Alrededor de las 5 de la mañana, con más de 3 horas de retraso, el avión que llevaría a Keiko a su nuevo hogar despegó. Era un amanecer precioso en la Ciudad de México. Con Keiko solo iban sus veterinarios. Dave y Renata iban en otro avión, volando a su lado.
Desde la ventanita veíamos el avión de Keiko. O sea, veíamos el avión gigantesco y era pues, también rezando. Nada más ahí como que dices, por favor, que todo salga bien, que llegue bien, que esté bien. ¿No? Muchas cosas pueden salir mal, muchas. Era como un sentimiento como de, bueno, pues es lo mejor para él, entonces lo tenemos que dejar ir, pero pues sí, pero de absoluto amor y pues sí, admiración. Así que por lo que fue, por lo que había sido, así que por todo lo que representaba Keiko para México, ¿no?
Como si esos años nadando círculos en Reino Aventura hubieran sido en realidad un servicio público para México. Para sus niños fans, que compartían secretos con su amigo Orca, que hizo reír a tantos y llorar de la emoción a otros más. Y ahora, con esa misión cumplida, le tocaba irse.
Se hallará angustia.
Este episodio es una coproducción con Serial Productions y el New York Times. El resto de la historia de Keiko se contará en 5 episodios en las siguientes semanas, en inglés. Puedes encontrar un link a esa serie en nuestra página web. Esta historia fue reporteada y escrita por mí y producida por Pablo Argüelles, con edición de Camila Segura, Luis Fernando Vargas y Natalia Sánchez Loaiza. Bruno Celsa hizo el fact-checking. El diseño sonido y la música son de Andrés Aspiri. La versión de Las Golondrinas que estamos escuchando fue arreglada e interpretada por Ana Tuirán y Antonio Monterroso. Gracias a Jen Guerra, Katie Mingle, Alyssa Shipp, Julie Snyder y Ira Glass. El resto del equipo de Raambulante incluye a Paola Aleán, Lucía Auerbach, Lisette Arevalo, Adriana Bernal, Aneris Casasus, Diego Corso, Emilia Herbeta, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Desiree Yepes. Carolina Guerrero, la CEO. Raambulante es un podcast de Raambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Si te gustó este episodio y quieres que sigamos haciendo periodismo independiente sobre América Latina, apóyanos a través de Deambulantes, nuestro programa de membresías. Visita raambulante.org/donar y ayúdanos a seguir narrando la región. Raambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.
En el trabajo, los días sin accidentes no son casualidad. Son gracias a un estricto compromiso con la seguridad. Por eso DeWalt ofrece herramientas de alto rendimiento con certificación OSHA para que tu equipo trabaje de forma segura y sin demoras. Porque como líderes, nos aseguramos de proteger a los nuestros. DeWalt.
There are 3 types of people listening to this radio ad right now. 1. People who are not even listening to the sound of the milk being poured right now. They live in a hurry, without time for anything. 2. Those that are listening to the milk being poured and visualize it in their mind's eye. They're able to slow down to pay attention to the world around them. 3. Those that are already craving a delicious glass of milk. If you're one of them, this Got Milk ad is for you. Real enjoyment is back. Real is back. Got milk?
Does money stress you out? Let Facet flip your financial chaos into clarity.
We feel way more confident and secure in our finances, and with that comes a sense of freedom.
Financial planning from Facet is here to help you improve your life today, tomorrow, and every day after that.
Facet was really the place where we saw all of the tools and the people coming together.
Visit Facet.com, F-A-C-E-T.com, to learn more. This ad is sponsored by Facet. Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. These testimonials are from current Facet members who are not compensated. All opinions are their own and not a guarantee of a similar outcome.
You could sit there and listen to ads, or you could take a moment to have a Diet Coke break.
First, grab a chill Diet Coke, because if you want it to be perfect, it needs to be crispy.
Next, get a big cup of ice, because everyone knows Diet Coke is best served swimming in ice.
Then, sip it slowly, feel that burn, and enjoy your break for as long as possible.
When you need a break, don't forget to grab an ice-cold Diet Coke and take a Diet Coke break.
In the rhythm of our daily lives, it's the little things that make the greatest impact. At the Monterey Bay Aquarium, those moments blossom into memories where every sight and sound connects us with the natural world. Embark on a journey of discovery today, from the captivating canopy of the kelp forest to the enigmatic depths of the deep sea. Monterey Bay Aquarium, inspiring conservation of the ocean. Visit montereybayaquarium.org/together.